Hoy es el 30 de noviembre de 1996 y el título de lo que vamos a mirar esta noche es Tomando forma de siervo. Es una frase de un pasaje bíblico, tomando forma de siervo, y vamos a hablar esta noche sobre servir. Quiero pedir en forma muy especial su atención esta noche. Dicen en el jardín de infantes que uno hay que abrir los oídos o encenderlos o lo que sea para escuchar bien. Porque quiero hablarles de algo que es un clave para conocer a Dios. Es un ingrediente principal en el liderazgo. Es el camino para tener una vida de bendición. Es para nunca estar sin trabajo y ministerio, y es una piedra angular para el matrimonio. Es decir, es algo fundamentalísimo, toda esta área de servir. Miremos en nuestras Biblias de forma de introducción en Filipenses capítulo 2, y vemos de dónde está este título. Un pasaje clave sobre la persona de Cristo. La pregunta principal para los discípulos y para toda la gente que conocían a Jesús era: ¿quién es este? Y también para nosotros es una de las preguntas fundamentales: ¿quién es Jesús? Empezando en versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Queremos primero hacer la pregunta: ¿qué es un siervo? ¿Qué significa servir? Y en esto voy a pedir que me ayuden. Quiero saber qué viene a su mente cuando piensen en este concepto de servir.
Alguien que piensa en los demás.
Uh-huh. ¿Alguien que piensa en los demás?
Alguien que hace algo por otra persona.
¿Alguien que hace algo para otra persona?
¿Emplea
su tiempo para servir y ayudar a otros?
Siempre cuando escucho siervo, pienso en trabajo sucio.
Trabajo sucio, ok, muy bien.
Para mí también es alguien que hace sentir cómodo, o sea, tú trabajas, pero para que otros estén cómodos.
Ok, muy bien, trabaja para que otros estén cómodos, sí.
Como que es alguien que ese es su puesto y que no se queja. Porque está dispuesto.
Ok, reconoce que este es su puesto y no está quejoso al cumplir esta función.
Humildad.
Muy bien.
Ahora, todos piensan en conceptos cristianos. Pero, ¿cuál es, yo realmente estoy un poco como Wendy, cuando pienso en siervo, no pienso, digamos, con la mentalidad del cristiano. Pienso lo que fue un siervo, o sea, una persona que en realidad estuvo bajo digamos, el mando o el poder de alguien y le hizo hacer actividad de servicio.
Claro. Pero igual, siervo muchas veces, sí. En general, o sea, el concepto original es que uno está bajo otro.
Claro.
De jerarquizado, claro.
Que esto también es un concepto cristiano. Es decir, que nosotros estamos bajo Dios.
Eso
es
lo que
pasa. Claro.
Sí.
Entonces, el siervo yo creo que era lo más bajo en la escala.
Iniciativa.
En aquel momento, por lo menos el concepto original.
Sí.
Después se utilizó como servir.
Sí. ¿Algo más?
No, en esos conceptos
ahí
que no tenía
su propia
voluntad, sino que su voluntad era lo que
le mandaba. Ok, muy bien. Okay. Que no tenía su propia voluntad. Yo puse sacrificarse para el bien de otros. La idea de sacrificio. Y algo que escuché una vez también, servir es buscar ayudar a otros a tener éxito. Es bien creativa esta definición. Buscar ayudar a otros a tener éxito en lo que ellos están haciendo. En vez de estar haciendo mi cosa, buscar cómo puedo servirles a ellos a tener éxito en lo que ellos están haciendo. El punto 2 que queremos mirar es que Dios es un siervo. Una de las cosas que hace un siervo es va adelante cuando viene alguien, su amo viene, entonces él va adelante y prepara el lugar. Cuando, ¿se acuerdan cuando Juan el Bautista vino y dijo de todos los que iba para preparar el camino para el Señor? En esos días, cuando un rey venía, como no había caminos, es decir, todo era de tierra, mandaba como un cuerpo de ingenieros antes para bajar las colinas, para llenar el lugar, para realmente encontrar el mejor camino, cómo va a ir el rey y mejorar el camino, para preparar el camino. Es el trabajo de un siervo. Pensemos en cómo empezó la Biblia. Dios va adelante del hombre, crea el mundo, termina todo, y después pone a Adán y Eva ahí cuando ya está todo hecho y el próximo día es un día de descanso. Es decir, Dios no estaba buscando que ellos ahora tienen que trabajar, porque yo realmente, no. Dios los sirvió. Cristo dijo que Él iba a ir para preparar un lugar para nosotros. Y en los últimos 2 capítulos de la Biblia es la descripción del lugar que Él ha preparado para nosotros. Otra vez, sirviendo. No decir, bueno, ustedes que tienen que preparar un lugar para mí, porque yo soy el rey, yo soy Dios, y ustedes me tienen que servir a mí. Dios, sin decir, yo estoy sirviendo, no, ni menciona esto, simplemente lo hace. Y dice, aquí está. Dios se porta como un siervo. Pensemos en algo tan conocido como el Salmo 23. Es un salmo de un siervo. Jehová es mi pastor. Y tengo que romperme el cuello para servir a este pastor porque me pide tanto y después, no. Nada me faltará. En lugares de delicadas pastas, me hará descansar, etc. Él hará esto para mí y lo otro también. Todo está Él haciendo para mí. Dios es un siervo. Pensemos en el Nuevo Testamento, en Lucas 22. La última noche de la vida de Cristo como hombre. En versículo 24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¡Qué vergüenza! Un año y medio de ser discipulado por el mejor discipulador en el universo, Dios en la carne. Un año y medio de tomar materias y estudiar y mirarlo, escucharlo, estar con él, ser los más elegidos, los más cerca a él. Y aquí en la última noche, Lucas 22:24, están ahí discutiendo sobre los puestos y las credenciales que ellos van a tener. Bueno, ¿vas a ser primer ministro? No, me parece que esto me corresponde a mí porque por mis habilidades y mi trayectoria con el Señor, y que a mí me llevó al monte de transfiguración, vos quedaste abajo y tuviste este fracaso con el endemoniado y todo esto, buscando el rango, quién está mejor que el otro. Y en la última noche, después de tanto sacrificio de Cristo, y Cristo les habla y dice, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Cristo estableció un patrón completamente el opuesto de lo cotidiano, de lo normal en el mundo. Y dijo que se lo dio para ellos para no solamente admirar, sino para imitar. Un concepto completamente distinto de qué es la grandeza, qué es el liderazgo, qué es ser una persona grande. También leemos en Marcos 10, 45, Marcos 10, 45, algo que Cristo dice sobre su vida, su ministerio. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Hay dos cosas ahí. Vino para servir, es decir, durante su vida, y en segundo lugar, para dar su vida en rescate por muchos, hasta la muerte, para sus enemigos. Dios es un siervo. Cristo lo manifestó aún más claramente, haciendo el trabajo sucio. Y dice, no vine para ser servido. En general, en el mundo vemos esto. Cada uno quiere venir, sentarse, tener todo listo, servido. Y muchas veces ni un muchas gracias, sabe. Porque piensa que, bueno, no sé, lo merezco, lo tomo por dado. Pero Cristo nunca entraba en ningún lugar así. ¿Qué pueden hacer estas personas para mí? Sino, ¿cómo puedo servirles a estas personas? Sea en la boda de Caná, cuando convirtió el agua en vino, o cuando dio de comer a los 5,000, etc. Cristo era siempre un siervo. Y aún al final, porque después Dios lo exaltó, le dio el nombre sobre todo nombre, y en el último libro, en Apocalipsis, en capítulo 5, donde se abre la cortina del cielo, Juan ve esta gran manifestación, revelación de cómo será en el cielo. Y hay este rollo, este libro, que tiene 7 sellos, y nadie es digno de abrirlo. Y Juan dice en versículo 4, dice, lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Quién estaba en el libro? Todos los que había sido salvado por la muerte de Cristo en la cruz. Y dicen 5, y uno de los ancianos, 5:5, me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. No sé si ustedes en algún momento han visto un león o algo muy grande. Probablemente lo más peligroso que hemos enfrentado es un Doberman o algo así, que parece no estar atado. Esto ya te agarra mucho la atención. Puede ser que estabas pensando en otra cosa, repasando tus versículos, pensando en la novia, no sé, la novia que quisiera tener, lo que sea. Pero en ese momento, cuando te das cuenta que hay un animal ahí suelto, que no está conforme con tu presencia, en este momento te borra toda otra cosa y solamente pensás en salvarte la vida. Y en este momento el anciano dice, no llores, no, tranquilo, porque hay un león aquí. Oh, no, un león, esto es todo lo que necesitamos. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Entonces él empieza a mirar, ¿dónde está ese león? Y dicen seis, y miré y vi que en medio del trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, signo de perfección, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Tiene el título de León de Judá, pero tiene la semejanza de quien realmente es, el cordero como inmolado, la imagen del amor que se sacrifica para el bien de los demás. En el centro del universo está, digamos, el cielo. Y en el centro del cielo está un trono. En el centro del trono está el cordero como inmolado. Está el siervo, Jesucristo, que dio su vida para los demás. Esto no es un tema marginal. Esto es algo tan central. Y cuando yo estaba mirando esto el otro día, preparando esto en la confitería, tenía que buscar para sonar la nariz. Realmente estaba tan emocionado de darme cuenta qué clase de siervo es nuestro Dios. Y sin hacer propaganda, porque hace tantos años nunca lo pensé de esta manera. Pero darme cuenta cómo Él me ha servido. Y sin que yo pueda hacer algo para Él, para devolver todo lo que Él ha hecho para mí. Pensemos un momento en el opuesto. Satanás es el opuesto de un siervo. Miremos en uno de los pasajes claves para la doctrina de Satanás en Isaías 14. Isaías 14, la mayoría de los eruditas toman ese pasaje que, como referencia de Satanás. Isaías 14, empezando en versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Yo, mí, a mí. Nada sobre servir a nadie más que a sí mismo. Esto es Satanás. Satanás no es un siervo. ¿Qué conclusión sacamos en esto? Bueno, Cristo ya nos dijo. Nos dijo que debemos imitarlo a Él. Y es algo tan importante cuando nos damos cuenta. Si insisto no ser un siervo, estoy insistiendo en ser como el diablo. Es imposible que esto me convenga. Pero estamos llamados a imitar a Dios. Y Dios en su centro, en el centro de su ser, Él es un ser que se sacrifica para el bien de otros. Es increíble esto, increíble. El Todopoderoso, el Omnisciente. ¿Saben las malas noticias que Dios sabe? Nosotros simplemente leer el diario es suficiente para deprimirse. Pero saben todo lo que no está en el diario. Dios está al lado de cada cama de alguien enfermo. Él va a presenciar la muerte de cada persona que va a morir esta noche. está en cada sitio donde hay guerra esta noche. De hambruna, donde los niños pequeños van a morir de hambre, donde los ladrones van a entrar en la casa, donde los jóvenes se van a emborrachar y chicas van a quedar embarazadas y jóvenes van a quedar con sida. Esta noche, Él está con todas estas malas noticias. Y uno piensa, bueno, ¿cómo puede vivir con esto? Yo con lo poco malo que yo sé, me deprimo. Y pienso, bueno, olvídalo. Y esto siendo pecador. Dios siendo perfecto, que con un abrir y cerrar de los ojos podría terminar con toda esta suciedad, pero también nos mataría en el proceso. Él se contiene y sigue buscando servirnos hasta el fin. Entonces, si nuestra meta ahora dada por Dios es llegar a ser como Él en este área de ser un siervo, quiero hablar del tercer punto sobre cuáles son las barreras para ser un buen siervo. Porque es muy difícil para la mayoría de nosotros servir como Dios está dispuesto a servir. Es muy difícil. La religión no nos exige tanto. Aprendemos los coros, los saludos en algunas iglesias es un beso, en otras iglesias es dos besos, en otras iglesias creo que son tres besos. Aprendemos que antes de comer, bueno, conviene dar gracias. Sabemos los horarios de las reuniones. Si en nuestra iglesia saltan, saltamos. Si en nuestra iglesia se arrodillan, nos arrodillamos. Esto realmente no nos exige tanto. Y también nos sentimos bien porque estamos cumpliendo con nuestra fe y religión. Pero Dios no está contento si no estamos dispuestos, en medio de toda la religiosidad, de también imitarlo. Él es nuestro Padre. Y lo natural de un hijo es querer ser como su papá. Pero nosotros encontramos dentro de nosotros barreras. Y quiero nombrar cuatro barreras esta noche para ser un buen siervo. El primero es orgullo. ¿Por qué estaban discutiendo los discípulos? Orgullo. Yo quiero ser el primero. Uno entra en el lugar, está servido la mesa, uno come, después uno se siente cómodamente para charlar con otros mientras otros están limpiando todo. Yo lo tomo por dado, por supuesto me van a servir. Yo lo merezco. Te ofrecen algo, han trabajado mucho para preparar una comida, lo que sea, lo que tu mamá ha hecho para ti, o alguien te trae algo nuevo. ¿Te puedo ayudar en esto, o darte esto, o querés más de esto? Bueno, como si yo te voy a dar el privilegio de servirme. Es el orgullo. ¿Qué diría la humildad? Muchas gracias, gracias por pensar en mí. Escuchen la diferencia. Es sutil. Pero el orgullo es una gran barrera de ser un siervo. Lucas 17 nos muestra la actitud de un siervo. Y es tan extremo que nos choca en la cara como una pared. Realmente es una ilustración muy fuerte que da Cristo. Lucas 17:7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Porque con el orgullo, a veces simplemente para no querer sentirse culpable, uno logra hacer algo. Se felicita y también está esperando que otros lo feliciten. Y Cristo dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pero el orgullo se enoja. Ni me dijo gracias, ni me ayudó. El orgullo es una gran barrera. Segunda gran barrera, es un gran amigo del orgullo, es la pereza. Les encanta andar juntos porque el orgullo dice, bueno, esto no es trabajo para mí. Y el orgullo dice, la pereza dice, amén. Porque realmente es trabajo y no quiere hacer nada. Yo creo que algo de la pereza uno encuentra en la niñez normal. Porque los padres empiezan en la vida del niño sirviéndole mucho. Y muchos, como nunca nadie les enseñó bien la crianza de los niños, lo hacen lo mejor que piensan. Y si hay mucho amor, a veces se equivocan en pensar que la forma de demostrar este amor es hacer todo para el niño. Después se da cuenta a lo mejor que esto no les hizo bien a los niños. Pero puede ser que alguno de ustedes tuvieran padres que realmente, o por lo menos la madre, lo que sea, que hizo muchas cosas para ustedes. Escuché de un joven de 18 años que cuando se despertaba en la mañana, gritaba, ¡Ma! Y sacaba el pie de la cama para que ella venga para ponerle las medias. Y esto es la forma en que la madre, a través de años, porque esto no era algo de un día para el otro, realmente él era un especial, un experto en la pereza. Y para lograr este nivel de pereza hay que entrenarlos por años. Hay que darles lección tras lección. No, no lo hago, yo lo voy a hacer para ti. Muy bien. Entonces, ahí sí se llega a ser totalmente perezoso. Y no tanto porque el niño lo eligió, es que el padre no sabía enseñarle. Además, aun si el padre intentaba, a veces también el niño lo resiste. Pero es algo para llegar a vencer, porque todos igual, por más que los padres intentaron todo lo mejor, igual somos perezosos, de una manera u otra. Y yo me acuerdo que, y también es simplemente no darse cuenta, como uno no tenía que hacer tanta cosa en su casa, a lo mejor, uno no se da cuenta cuánto trabajo es una casa. Y la primera vez que uno sale de su casa, y para convivir con otros o casarse, etc., ahí uno empieza a encontrar el mundo real. Sin mamá, y darse cuenta qué cruel es el mundo. Cuando yo salí, yo conocí a Cristo y había los líderes de nuestro grupo, eran los pastores de la iglesia. Estuve un año después, fui a mi casa por verano en otro lado y fui a visitarlos a fin de verano. Y yo sabía que iban a estar chochos, que yo podía estar con ellos, y yo creo que ni les avisé. En poco tiempo ellos se dieron cuenta que era mi expectativa que iba a estar 2 semanas, y que estaba esperando que me iban a dar de comer y hacer todo para mí, y iban a estar muy felices por el privilegio de poder hacerlo. Y bueno, gracias a Dios, la mujer no era así. Ella era muy recta, justa, y no iba a aguantar esto. Entonces, la primera mañana, me sentó y me destrozó. Gracias a Dios, doy tantas gracias que ella me habló, pero yo me sentí totalmente destrozado. En este momento, realmente me sentí rechazado. Y gracias a Dios había otra familia en el pueblo, porque yo estaba a 800 kilómetros de mi casa, no es que podía volver a mi casa así nomás. Estaba ahí por 2 semanas en algún lado, y era obvio que no podía quedarme ahí. Y otra persona tuvo gran misericordia y me llevó a su casa. Pero a veces Dios nos tiene que dar lecciones de una forma fuerte, porque no aprendemos de otra manera. Entonces Dios me iba dando los golpes que yo necesitaba para empezar y pereza. Y la tercera barrera, el deseo de tener la admiración de los demás. Querer la admiración de los hombres es una barrera para ser un buen siervo. Porque uno está dispuesto a servir solamente si hay ganancia. Si me ven, si hay algunos puntos que puedo ir sumando para canjear, para otros favores, ¿qué piensan los demás de mí? Entonces, si no hay nadie mirándome, se va mi motivación. Pero el siervo verdadero está haciéndolo para otra audiencia. Alguien dijo una vez que debemos ser artistas, que hagamos nuestra presentación para una audiencia de uno, para él, que solamente queremos escuchar el aplauso de uno, que es el Señor. También en Mateo 6, Cristo dijo, si están haciéndolo para que otros te miren, ya tenéis tu recompensa. Todo lo que yo tenía guardado, porque él va a hacer esto, se va a sacrificar, va a servir. Entonces, bueno, yo voy a prepararnos, dice el Señor, tanto recompensa, oh, les va a gustar esto y el otro, y voy a poner esto también, les va a gustar. Y después yo hago mi servicio buscando que otros me miren. Y dice, oh, otra vez, y saca todo lo que me iba a dar. Y dice, no, ya tiene su recompensa. Que le miraron y dije, oh, qué buen siervo. Y si yo lo hice para escuchar esto, es todo mi galardón. Y todo lo que Dios tenía, que realmente iba a durar para siempre, mi recompensa, y dije, bueno, ahora no. Ustedes pueden elegir por qué lo van a hacer. Pero después de elegir por qué lo van a hacer, no pueden elegir las consecuencias. Hay una recompensa para alguien que lo hace en secreto. En secreto. En secreto. Y cuarta barrera, no sabía cómo decir esto, equivocarse en cuanto a la vida. Es una barrera. Equivocarse en cuanto a cómo entendemos este concepto de la vida. Porque la verdad es que a pocos de nosotros que corremos hacia el servicio. ¿Se puede lavar los platos? No digas a otros, no quiero. Yo puedo ayudar en esto, etc. ¿Por qué es que en general, si otros lo pueden hacer, que realmente hay algo en nosotros que huye de servir? Yo creo que es porque tenemos en nuestra mente, quiero vivir, quiero experimentar la vida, y no quiero perder tiempo haciendo estas cosas que otros lo pueden hacer, y algo tan circular como lavar los platos, porque en pocas horas se va a ensuciar otra vez, y entonces no es que estoy edificando un monumento, a mi carácter. Bueno, es que en poco tiempo se va a ensuciar todo otra vez. Cambiar el pañal, bueno, pero en un momento va, hay que hacerlo otra vez. Entonces no deja nada. Pero la verdad es que este libro nos enseña otra cosa en cuanto a qué significa vivir. ¿Qué es realmente la vida? Pablo dijo, para mí, vivir es Cristo. Y ya miramos quién es Cristo. Es servir. Esto es vida. Yo quiero hacerlo. Déjame a mí ayudar. Yo lo quiero hacer. Más bienaventurado dar, es decir, servir, que recibir. Hechos 20, 35. Más bienaventurado es dar que recibir. Cristo dijo, hay que entrar por la puerta angosta. No es una puerta que muchos van a elegir. Si pueden ser servidos, están mucho más contentos. Pero el discípulo de Jesucristo está mucho más contento si puede servir. Ahora vamos a mirar algunas claves, cuarto punto, claves para ser un buen siervo. Primero, es observación. Antes de poder satisfacer una necesidad, hay que ver la necesidad. Para mí un muy buen ejemplo en esto es Diego. Muchas veces él está atento y observando y ve algo que puede ser que es una necesidad, viene y dice, está bien si yo hago esto. Pero la persona que realmente no tiene en su corazón ser siervo es selectivamente ciego. No me di cuenta. En serio. Había platos sucios. Bueno, normalmente después de comida, sí. No comimos en el piso. Bueno, es cierto. Hay una ceguera. No me di cuenta. Claro, porque solamente estoy pensando en mí mismo. Entonces no estoy buscando oportunidades para servir, porque para mí es una vida. Si tengo que hacerlo, bueno, ok, que me dan mis tantos y por lo menos no me voy a sentir tan culpable y puedo tomar un descanso largo, porque hay muchos, entonces me toca a mí solamente algunas veces. Y quiero que los demás hagan su parte para que yo no lo tenga que hacer mucho. Y cuando hay una falta de observación, también pocas veces se dan cuenta que otros les están sirviendo. Como no están mirando las necesidades y viendo las necesidades, cuando no se dan cuenta cuánto trabajo era armar todo. Y no se dan cuenta tampoco cuando se van temprano porque tienen que ir a dormir. Hay un lío grande cuando se van. ¡Chao, chao, chao! ¡Fue muy lindo! Ni un muchas gracias. Ni quién va a limpiar aquí. El piso está muy sucio. Éramos muchos. Segundo clave. Después de observar las necesidades, es tomar iniciativa. ¿De qué sirve? Sí, hay 5 necesidades. ¡Chao! ¡Nos vemos! La iniciativa para decir, ¿puedo hacer esto? ¿Alguien va a barrer el piso? ¿Puedo hacerlo yo?
Alguien hoy me pidió esto. ¿Sí? Pero me pidió de... Vos me pediste y podés hacer algo así, qué lindo, dale.
El opuesto de esto, de iniciativa, es la persona que viene y dice, ¿hay algo que yo puedo hacer? Esto no, cuando es patente todo lo que hay para hacer, los platos están sucios, hay este problema, el perro hay que lavarlo, el niño tiene pañal sucio, todo esto, ¿Hay algo que yo puedo hacer? Bueno, anda, si eres tan ciego que tenés que preguntar, entonces sentate, toma mate. Cuando es obvio las necesidades, el siervo verdadero va a tomar iniciativa. Que hasta que se va a atrever simplemente a empezar a hacerlo. Si es algo necesario y no hay otro haciéndolo, lo van a perdonar. Por a lo mejor meterse un poco demasiado. Un ejemplo de iniciativa es cuando murió nuestra primera hija, Anita Joy, en el quinto mes de embarazo. Y mi amigo Jim Laird me llamó y en el hospital, justo había muerto el bebé. Y él me dijo, ¿querés que vaya al hospital? Y bueno, yo no lo quería molestar y dije, no, está bien, está bien. Bueno, dijo, lo voy a preguntar de otra manera. ¿Te ofendo si voy al hospital? No me vas a ofender, entonces voy. Y me ayudó tanto el amor que mostró a través de tomar esta iniciativa. Pero ven la diferencia entre tomar la iniciativa y no tomar la iniciativa. El siervo va a ser un poco más insistente. No va a tomar la respuesta correcta y cortés. No, está bien. No va a aceptar esto. Porque sabe que va a insistir más. Puede ser que va a haber algo de pelea y puede ser que al final uno se dé cuenta, bueno, okay, entiendo, no querés. Pero el otro día en un desayuno, en un lugar en Belgrano, éramos como 10, 15, prepararon un desayuno increíble, americano, tantas cosas y tantos platos y tanto trabajo, etc. Ya había visto la cocina, era cosas, no había ningún lugar horizontal. y todo lo demás, chao. Creo que ni escuché una muchas gracias. Y entonces yo entré en la cocina y dije, bueno, por lo menos lo voy a ordenar un poco. Y después otro se juntó conmigo, la mujer dijo, no es necesario, bueno, pero me hace sentir bien. Y seguimos, y pasamos un tiempo muy lindo con ella y su marido, y lo hicimos mucho más rápido haciéndolo juntos. Pero podía haberme ido, porque ella dijo, no es necesario. Pero a través de muchos golpes y a través de muchos otros buenos ejemplos, el Señor me va enseñando a tomar más iniciativa. Un siervo, en cuanto a tomar iniciativa, sabe llegar temprano y estar dispuesto a salir más tarde en reuniones, porque sabe que hay trabajo para hacer. La última media hora antes de que llegue mucha gente es un horario terrible. El piso, la comida, una cosa que uno olvidó. Y el siervo está ahí. ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo comprar esto para ti? Sí, muchas gracias. También un siervo toma la iniciativa para siempre dejar un lugar en un estado mejor de como era antes. Si va de visita, si viene a la quinta, el Rocío. Antes de salir, un siervo va a pensar, bueno, queremos que cuando Luis venga, que él va a estar contento. Ya sabemos que él está contento, pero es una forma de nosotros expresar lo que nosotros tenemos adentro de acción de gracias. Sabiendo que no es necesario, él estaría chocho de limpiarlo un poco más después, pero es nuestro deber de amor. Para poder decir algo a través de dejar el lugar por lo menos en el estado en que lo encontramos, porque es difícil de mejorarlo, pero por lo menos buscar hacer nuestra parte de amor. Tercer clave, escuchar. Un buen siervo sabe escuchar. Y parte de escuchar es hacer buenas preguntas y dejar que ellos contesten tus buenas preguntas. A veces uno tiene una pregunta tan buena y ellos empiezan para contestarlo y uno los interrumpe porque uno tiene una respuesta también muy buena para esta pregunta tan buena. Escuchar no es solamente esperar hasta que te toca a ti hablar. Escuchar es dar el regalo de ti mismo a la otra persona. Para mí un buen ejemplo de escuchar es Héctor. Y ustedes seguro todos van a decir amén. Sabe hacer preguntas y sabe escuchar y con paciencia. No es alguien que escucha inquieto porque realmente están intentando contenerse, pero tienen tanto que quieren decir. Él está tranquilo. Toma mate, escucha y realmente se acuerda de lo que uno dijo porque está escuchando. Un siervo sabe cómo callarse. Un siervo sabe cómo callarse. Cuarta clave. Vamos a decir la palabra privilegio. Privilegio. Un siervo sabe que es un honor servir. Porque es ser como Cristo. Hemos memorizado el pasaje en 2 Corintios 12, 14 y 15. Y aquí por tercera vez Pablo está hablando a los Corintios. Estoy preparado para ir a vosotros. Quiero que me preparen un lindo lugar. Quiero comer bien. Quiero que me escuchen y que hagan lo que yo digo. No dice esto. Estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pablo también aprendió a servir. Y miren con qué actitud. Con el mayor placer. Esto es un cielo. Tengo algunas cosas para decir también más específicamente a los chicos, varones, y también algunas cosas a las chicas. Una cosa que se ve más frecuente entre chicas es la competencia. En cada encuentro social, la chica está aún más atento a cómo están vestidos los demás y qué está haciendo cada chica, y evaluando a sí mismo, porque también esto viene un poco de la lucha a veces con el autoestima. Pero pensemos otra vez en esta definición de siervo. Es buscar ayudar a la otra persona a tener éxito. Y el siervo, la sierva, lo ve como un privilegio ayudar a otra chica tener éxito, que ella puede conocer a los demás, que ella puede sentirse bien, que ella puede recibir un cumplido y que uno mismo no se siente mal, porque uno quiere que ellos tengan éxito. Entonces uno puede estar feliz cuando al otro le vaya bien, cuando la otra encuentre un novio, etc. Quinta clave, gratitud. Por primera vez en mi vida vi la conexión tan fuerte entre servir y agradecer. Porque un siervo es tan consciente de que un siervo de Dios están conscientes que no merecen nada. Fui un enemigo de Dios. Mis pecados mató a su hijo. Yo no merezco, solamente merezco el infierno. Y si alguien me da algo que no es el infierno, me está dando algo que yo no merezco. Entonces la respuesta más natural es agradecer. Si no agradezco es porque yo lo merezco. ¿Para qué lo voy a agradecer? Y pensemos, ¿hasta qué punto hemos expresado gratitud a nuestros padres, a nuestros líderes, a nuestro pastor? Por esto, para mí, 1 Tesalonicenses 3, 9 y 10 es tan importante. Otro pasaje que memorizamos este año. Lo voy a leer para no confundirme. Lo sé mucho mejor en inglés. Dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Pablo está por explotar con toda la acción de gracias que siente hacia estas personas. Acción de gracias. Cuando pienso en gratitud, pienso en, no sé, creo que no lo traje, pero en Nina y en Ramón han escrito en forma de cartas lo que querían agradecer en Wendy y en mí. Cuando Ramón me dio una carta cuando salimos para Estados Unidos un año, y no es que lo conocía tanto, entonces no sabía no pensaba que tenía algo para agradecerme. Pero dijo en detalles cosas en que yo lo había ayudado en estos 3 años de conocerlo. Yo todavía tengo esa carta, no lo pude encontrar, pero lo tengo en mis muchos archivos, porque era una expresión tan clara, no era simplemente un muchas gracias. Entró en detalles, la carta de Nina también, entró en detalles, esto me ayudó. Y este espíritu de gratitud es lo que caracteriza un siervo. Sexta clave, la misericordia. Un siervo necesita tener mucha misericordia, porque si te portas como siervo, te van a tratar como siervo y vas a ser maltratado. Hay que aprender a decir con Cristo en la cruz, después de una vida de servicio, Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Porque realmente puede ser algo que debe ser más compartido, etcétera, etcétera, pero vos quedas siendo el cenicienta o lo que sea, haciendo todo y nadie se da cuenta, etcétera. Y la persona que realmente no tiene esto como visión para su vida, a lo mejor sigue sirviendo, pero si yo podía hablar con él, etcétera, espero que escuchen el cassette de servir y todo eso. El siervo verdadero está lleno de misericordia y dijo, bueno, ahora me toca a mí servir. En otro momento otros me sirvieron a mí y yo no me daba cuenta y yo no agradecía. Ahora me toca a mí y es un privilegio. Padre, perdónanos. Algún día van a darse cuenta en tu misericordia. Última clave, hacer el trabajo sucio. Cristo no solamente sirvió la mesa, sino lavó los pies. Quiero que, en especial manera, que los varones presten atención, porque de alguna manera hay muchos trabajos sucios que los varones más que las mujeres huyen, especialmente en la casa: pañales, platos, ¿quién va a limpiar el inodoro? Hay muchos trabajos sucios. Pero para el siervo verdadero no es exigente. No, yo, el inodoro, no es para mí. Ah, no usas un ídolo. Oh, sí, sí, para usarlo, sí, pero para limpiar. El siervo es humilde. Y si alguien lo tiene que hacer, el siervo está dispuesto a hacerlo. Alguien tenía que lavar los pies. Y no era Cristo. Y Cristo dentro de sí dijo, está bien. Alguien lo tiene que hacer. Estoy dispuesto a hacerlo. Un siervo siempre alivia las cargas de los demás, no viceversa. Es muy claro quién no es un siervo. Porque después de estar con ellos, te sentís aún más cargado. O porque ensuciaron el lugar, o te dijeron todos sus problemas, no te escucharon, no te dijeron gracias, todo esto, y siempre, o casi siempre, muchas veces te sentís peor después de estar con ellos. Pero qué deleite haber estado con un siervo. Me encanta estar con Germán. Me siento terrible con Germán Klass, porque cuando estoy con él me doy cuenta que no soy un siervo, porque estoy en la presencia de alguien que realmente es un siervo. Pero lo quiero imitar. Un siervo siempre alivia las cargas de los demás, no viceversa. En conclusión, queremos mirar Juan 13. La última noche de la vida de Cristo, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Es difícil captar la fuerza de este pasaje, porque hay un contraste tan grande entre lo que acabo de leer. Él dice a un lado, vamos a decir que Ramón sabe que todo lo que le viene encima mañana puede ser alguna cosa muy, muy dolorosa o muy triste, y ya Dios ya le ha mostrado. Puede ser alguna traición de alguien muy cerca de él, y también algo que le va a exigir muchísimo y está ahí luchando, lo voy a poder hacer o no, toda la ansiedad sobre esto. Y también toda la tristeza que alguien está sentado a su lado, en este caso Judas, que ya tenía la plata en el bolsillo, ya le habían pagado por lo que él iba a hacer. Pero también, a lo mejor, Ramón también sabe que es de una línea real, que realmente es un rey, que también tiene mucha importancia. Y todas estas cosas que está todo en un momento tan lleno la cabeza. Y dice, sabiendo todo esto, Ramón se levantó de la reunión y desapareció, y lo encontramos ahí, arrodillado al lado del inodoro, está limpiando el inodoro. ¿Qué? En un momento de tanta angustia, tanta exigencia emocional y todo lo demás, está pensando en, bueno, la próxima vez que van al baño, realmente era un olor muy feo, yo lo voy a limpiar. Pero vos, hacer esto, y ahora de toda la noche de tu vida, pensar en algo tan insignificante y humilde, esto es lo que estaba pasando aquí, sabiendo todo esto, sabiendo que iba a Dios, que había venido de Dios, que era la persona más importante en el universo, se levantó de la cena, interrumpió su cena, no nos gustamos no nos gusta interrumpir nuestro comer, ¿no? O dormir o lo que sea. Pero él lo interrumpió para hacer algo que los demás no habían pensado, porque estaban demasiado ocupados en esta disputa sobre quién iba a ser el más grande. Y si uno está postulándose para el más grande, uno no va a lavar los pies de los demás, porque esto ya le quita imagen. Y Cristo se levantó y empezaba a lavar los pies. En versículo 12 dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Bueno, medio obvio, ¿no? Lavó los pies. A veces las preguntas son fáciles. Así que vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos, tenemos que aprender a servir y amarlo. Servir no para ser visto por los demás, servir no para ser admirado, servir no para manipular a otros y conseguir lo que nosotros queremos, servir no solamente cuando es fácil, servir no solamente cuando te tratan bien, servir no haciendo simplemente el mínimo para zafar, sino dar nuestra vida en sacrificio para el bien de los demás.